KPBS On Demand is supported by Marichal Design and Remodeling, helping homeowners with their home remodeling needs. From ADUs to kitchen remodels, room additions, and custom homes, Marichal Design and Remodeling can help homeowners design and build their dream homes. More at trustyourhometous.com.
Uno de los íconos culturales más importantes de Tijuana conmemoró un gran logro este año.
Los galardonados Norte Collective cumplieron 25 años de carrera profesional.
Y en marzo estuvimos presentes en el legendario salón de baile Las Pulgas, donde la banda celebró al puro estilo Nortec, o sea, con banda norteña mezclados con paisajes sonoros electrónicos.
Algo así como un rave electronorteño con tuba, acordeón y las cuerdas.
Algo bien loco, pues.
Para quienes viven debajo de una piedra, Nortec es un colectivo electrónico de Tijuana que alcanzó prominencia mundial con su innovadora combinación del género regional norteño con el tecno y la música electrónica.
El resultado, un ritmo distintivamente familiar y seductor que no solo puso a Tijuana en el escenario internacional, sino que también ayudó a consolidar la ciudad como un centro propositivo en arte y cultura, muchas de las cuales fueron establecidas o influenciadas por el colectivo.
La presentación en Las Pulgas fue un concierto para la posteridad. Como en todas sus presentaciones en vivo, Nortec desplegó un conjunto norteño completo, con todo y tuba, trompeta, cuerdas, acordeón y sus confiables cajas de ritmos y sintetizadores.
En el escenario principal habían dos pantallas LED enormes, de 3 metros de alto por 2 de largo, las cuales enmarcaban la plataforma elevada donde tocaban los miembros fundadores de Nortec, Ramón Amezcua y Pepe Mucht. Cada uno estaba en su propia plataforma vestidos de lo que parecían trajes de astronautas, y debajo de ellos tocaba el conjunto norteño que complementaba el show con los elementos acústicos.
El lugar estaba lleno de fans de diferentes generaciones. Jóvenes como de unos 20 años se codeaban con otros que parecían de 50, todos brincando y bailando al ritmo de sus conocidos éxitos.
Cuando las bocinas empezaron a retumbar con los primeros acordes de la épica Tijuana Sound Machine, la euforia azotó el venue. La sala se encendió con los gritos eufóricos de todos. Todo el mundo estaba brincando en sintonía y cantando.
Fue una noche inolvidable para aquellos que presenciaron este super show.
Desde el lanzamiento de su primer álbum, titulado Nortec Remixes, los miembros fundadores Pepe Mucht,
conocido por su nombre artístico Fusible,
y Ramón Amezcua,
conocido como Bostich,
se han mantenido ocupados en la reimaginación de los paisajes sonoros de esta región y colaborando con artistas de diversos géneros o disciplinas artísticas, desde instalaciones en museos hasta películas.
Hoy en día continúan desafiando la obsolencia, reinventando sus propuestas, obteniendo nominaciones, premios y reconocimientos en el camino.
Operan desde Tijuana, donde nos unimos a ellos hoy para reflexionar sus 25 años de carrera profesional y cómo es que abrieron camino para que nuevos artistas desafíen los géneros tradicionales. Si esta es tu primera vez escuchándonos, estamos mostrando historias de personas que han impactado la región con su trabajo, innovaciones o visión. El episodio de hoy es sobre cómo Nortec ha influenciado el paisaje cultural de Tijuana y una dedicatoria a uno de los íconos culturales más importantes de la región fronteriza.
No se vayan a ningún lado. De KPBS, esto es Port of Entry,
donde contamos historias que cruzan fronteras.
Soy Alan Lilienthal.
Y yo soy Natalie González.
KPBS On Demand is supported by the San Diego County Toyota Dealers, offering a new 2025 lineup of vehicles at your local Toyota dealer, including a new Tacoma with turbocharged four-cylinder engines and a hybrid powertrain option. The San Diego County Toyota Dealers. We make it easy.
Estás escuchando Port of Entry.
¿Qué onda, banda? Hoy no les daremos una copia fiel del episodio en inglés.
Se impacta en español.
Sino que les dejaremos la entrevista inédita que les hicimos a Pepe y Ramón, miembros fundadores de Nortec.
Habían muchos detalles que dejamos fuera para que tuviera sentido el episodio en inglés. Y creo que si eres de los afortunados que hablan inglés y español, pues podrás apreciar la libertad creativa que nos tomamos cuando traducimos un episodio.
Y hoy esa libertad creativa estará más pronunciada, pues les dejaremos la conversación inédita.
¡Chido! Entonces, les dejamos aquí la conversación con Pepe y Ramón, Bostich y Fusible de Nortec.
Start your day with Morning Edition and wind it down with All Things Considered. Only on KPBS. From global headlines to local stories, stay informed, inspired, and connected. Tune in daily or listen anytime at kpbs.org.
¿Qué tal, amigos? Es Alan. Estamos aquí en Tijuana con Pepe y Ramón de Nortec celebrando sus 25 años. Muchas gracias por estar aquí, amigos.
Gracias.
¿Están listos?
Listos, gracias.
Ok, pues. Estamos aquí en Tijuana celebrando un gran logro para Nortec Collective. Ustedes, gracias por estar aquí. 25 años de ser grupo no es nada fácil para cualquiera relación, especialmente siendo creativos. ¿Cómo se sienten?
Bueno, muy bien. Yo soy Pepe, de Bostich y Fusible. Y, y bueno, pues ha sido una trayectoria bastante amplia, ¿no? 25 años se fueron volando. Pero ya teníamos otros 10 años antes haciendo música electrónica. Entonces, creo que ha sido una trayectoria bastante nutrida de ciudades, de tocadas, de discos, de colaboraciones. Y pues aquí andamos, aquí seguimos.
¿Sí siguen inspirados para seguir?
Sí, bueno, la inspiración se nutre de muchas maneras. En nuestro caso, pues es la tecnología, los avances, todo lo que está sucediendo nos alimenta. Y aparte nuestra ciudad, ¿no? Que de alguna manera proyectamos lo que vivimos en nuestra ciudad y se ha hecho en cada uno de nuestros discos, ya sea con Nortec o antes de Nortec. Mm.
Vámonos para atrás en un viaje a través del tiempo. Hace 25 años tú eras dentista, Ramón. Uh-huh. Y tú, Pepe, cuéntame qué estabas haciendo en ese entonces.
Bueno, yo terminé mi carrera de ingeniería en sistemas y ahí más que nada tenía varios trabajos, ¿no? Me dedicaba a hacer gráficos de 3D, o sea, lo hacía tanto para comerciales o hacía renders para arquitectos, que en ese entonces era como muy cotizado, ¿no? Era en los momentos de que eso era algo como lo más nuevo. Uh-huh. Y me iba muy bien en eso. Y también empecé a trabajar también a acondicionar un laboratorio químico. Y ahí también en esa parte, pues, me iba muy bien, la verdad. Y cuando comienza Nortec, muy temprano, o sea, digamos que al año y medio, yo ya había dejado todos los trabajos para dedicarme 100% a la música. Mm.
Entonces, siempre aliado con la tecnología, los dos.
Siempre.
Siempre.
Siempre. Ok, ¿y cuándo se acuerdan más o menos el momento que se conocieron? ¿Se enamoraron?
Pues nos conocimos yo conocí a Ramón porque fui a un concierto de Bostich, que eran varios, tocaban como tres proyectos, ¿no? Esa noche. Y ya vi lo de Ramón, dije, ah, qué padre, porque era Ramón y tenía una bailarina. Una chica que ahí hacía voces y bailaba. Entonces estaba muy padre el concierto. Ya que terminó, pues ahí como yo ya me fui, ¿no? O sea, me fui a un club o algo así, no me acuerdo. Y y luego de ahí, eso fue en el 88, y luego ya en el 89 yo tuve ya un concierto de mis primeros o segundo concierto en Tijuana, y Ramón fue y se presentó. Entonces ahí ya como que hubo esa conexión, nos intercambiamos teléfonos, y ya de ahí en adelante nos estuvimos viendo de vez en cuando para hacer cosas, ¿no? Porque de ahí yo formé parte de la banda Artefacto y Ramón participó en un track ahí. Y luego también hicimos proyectos independientes con otros nombres, ¿no? Realmente era la inquietud de hacer colaboraciones y ambos pues nos gustan los sintetizadores, como pueden ver. Entonces
hay muchos sintetizadores atrás de mí.
Sí, aquí nos rodean los sintetizadores, ahí en casa también están los otros. Entonces eso yo creo que fue lo que nos motivó para hacer cosas juntos.
¿Y cuánto tiempo después de que se conocieron, o cómo pasó ese lapso de tiempo entre que se conocieron y empezaron en Nortec?
Sí, bueno, fue un lapso de tiempo donde aquí Tijuana estábamos 100% influenciados por lo que pasaba en San Diego y la música que nos llegaba. Entonces yo estaba haciendo trance y tecno y este rollo, Pepe con la banda Artefacto, y en ese tiempo yo viajaba mucho en los raves a Guadalajara, Monterrey, Ciudad de México. Pepe me acompañaba, nos presentaban a veces como Bostich más Pepe Moog, así como sintetizador Moog. Y fue así como realmente empezó nuestra amistad y colaboración. O sea, de hecho, él estaba en Artefacto. Una vez lo corrieron de su grupo por haber tocado con Bostich ahí en un concierto.
Y eso por celos.
Por celos, pero lo acepté. La volada lo volvieron a llamar a los cuantos minutos. Entonces siempre ha habido una amistad, una pasión por los sintetizadores, una inquietud también por el sonido de aquí de nuestra ciudad, de Tijuana, y pues de ahí, en el 99, cuando Pepe me llama por teléfono de que estaba haciendo un track con unos sonidos de música de banda, me pareció una locura, y que tenía esos sonidos, que quería compartírmelos, me los recibí, y ahí empezó la historia prácticamente de Nortec.
Y así, entonces, con esa rola que hizo Pepe, ¿y cómo se te ocurrió a ti? ¿Cómo empezó esa idea de fusionar música norteña con música electrónica?
Bueno, todo fue muy rápido. O sea, de hecho, de esa llamada que hice Ramón, la verdad que fueron como unas 3 semanas antes que yo estaba ahí en una fiesta típica mexicana de una boda. Una boda de mi hermana, por cierto. Y a mí me tocó sentarme al lado de la banda norteña. Entonces la banda estaba tocando, y a mí, pues nunca, yo la verdad ni estaba en la música norteña, ni me gustaba, ni mucho menos. Sin embargo, el tenerla ahí toda la noche, como que ya dije, bueno, pues si ya voy a estarla escuchando aquí 3 horas o 4 horas, como que mi cerebro se ponía casi, casi a procesarlo, ¿no? Como a decir, ¿sabes qué? Estas tarolas con algún efecto, con un delay, con un reverb o ese acordeón, si se procesa. Y si procesamos las voces, todo de tal... O sea, yo lo pensaba como un filtro y me pareció que era una idea alocada. De hecho, se la comenté a Melo. Melo estaba sentado ahí y dijo, no, ya estás borracho. Ya estás ahí con tus ideas. Y entonces, acto seguido, bueno, le dije a esa banda que si cuánto me cobraban por grabarlos. Y me cobraban bien caro, ¿no? O sea, cobraban así como si fueran a tocar en otra boda, ¿no? Obviamente que no tenían el presupuesto. Tuve la suerte que un amigo que tenía... un estudio y que grababa de todo tipo de bandas, pues consiguió unas cintas donde grababan todas las bandas de Tijuana, de norteña y de banda. Entonces, prácticamente me dejó que grabara varias cosas. Entonces grabé muchos instrumentos separados y todo. Y primero lo llevé a la casa para ponerlo junto con un disco de Minimal Techno para ver qué sonaba. Y luego ya lo empecé a meter en la caja de ritmos. Y justamente cuando estaba haciendo todo eso, también le hablé a Ramón y fue cuando le comenté que tenía todas esas grabaciones. O sea, no me creyó hasta que fue a la casa y ya tenía el CD quemado, ¿no? Tenía un CD ahí con todo lo que... O sea, con todas esas grabaciones. Que ese fue como la semilla, ¿no? Ese... Que todavía tenemos el archivo, ¿no? El original. Ha sido la semilla del sonido norte, ¿no?
¿Y sabías en ese entonces que habías encontrado, se te había ocurrido algo muy especial o ni le diste mucho pensamiento?
No, yo sí estaba consciente de que era algo especial. O sea, y más cuando, porque te digo, a la semana pues ya Ramón ya tenía Polaris, estaba también Ventilador, estaba Sintacón, estaba también Tripto Ensenada. O sea, se estaban creando canciones inmediatamente.
Porque se prendió el fuego bien rápido.
Sí, muy rápido. Entonces, pues decidimos hacer una compañía que le llamamos Mil Records, que era también Ramón, era Melo, que no está aquí, que antes era Fusible, y yo. Entonces hicimos este sello e invitamos a muchos, a todos los músicos de Tijuana que conocíamos, que estaban haciendo música electrónica para que armar una recopilación, ¿no? Entonces nuestra meta era como juntar una recopilación con gente de Tijuana que reinterpretara los sonidos de Tijuana a su manera, ¿no? De la manera más experimental que pudieran. También entró gente de Ensenada, ¿no? En el caso de Terrestre y en el caso de Plankton Man. Y yo creo que todo eso fue lo que le dio color al Nortec. Y Ramón y yo todavía, como en esas fechas nos invitaban mucho a tocar con nuestros otros proyectos que no eran Nortec, ahí empezamos a tocar y también empezamos a incluir las canciones de Nortec en nuestros conciertos. Y también ahí como que empezó esa gira de Bostich más Fusible. O sea, seguíamos ya como que siempre nos invitaban juntos, ¿no? Era como que los que más invitaban. Y también ahí, justo después de que salió este disco, pues inmediatamente salió el de Nortec, bueno, Bostich y Fusible Remixes, que eran como varios tracks y varias piezas originales que dejamos en ese... Que se podría decir que era como un EP o un poquito más que un EP. Un EP con remixes incluidos, de Bostich y Fusible, ¿no? En el año 2000.
¿Y cómo se armó? Porque esa recopilación y esa compañía que empezaron Mil Records, creo que dijiste. Uh-huh. De ahí, ¿cómo se formó el nombre Nortec? Porque si estaban invitándolos como Bostich y Fusible, ¿cómo nació el colectivo de Nortec?
Pues... Sí, bueno, lo de Nortec pues, surgió primero pues, la música e inmediatamente se unieron gente que estaba haciendo diseño gráfico, visuales y todo esto. Y pues el referente único de Nortec pues, es la palabra de norteño y tecnología, ¿no? O tecno, que realmente más que todo es con tecnología y eso vino a ser el nombre, pero el proyecto creció tan rápido y se unió a nosotros gente de tantas disciplinas que se formó ya la forma de colectivo, uh-huh, como Colectivo Norte. Fue, digamos así, el nombre oficial, pero creo que oficial, pues ya nuestro disco, primer disco ya como colectivo se lo puso Kim Bui, que era la mano derecha de Chris Blackwell, bueno, de Island Records, uh-huh, donde sacaron a Bob Marley, sí. U2, King Crimson, todos estos grupos. Entonces, cuando se quería presentar ese disco ya en forma, con la presentación, ella fue la que bautizó el disco como Norte Collective. Y de hecho, hasta el nombre de Tijuana Sessions también es de parte de ella.
Ella trabajaba con Chris Blackwell.
Era su mano derecha.
Ya. Yeah. Uh-huh. Interesante. ¿Y cómo creen que ha cambiado la escena de música Tijuana desde hace 25 años hasta ahorita? ¿Cómo lo describirían?
Pues han pasado muchas cosas. O sea, antes teníamos los proyectos que ya comentamos antes de Nortec, ¿no? Digamos como en 1990, que fue como una parte muy activa que de los que estábamos aquí tocábamos en Tijuana y tocábamos en San Diego, pero era como muy... Muy limitado todo, ¿no? Éramos muy... Y se hacían tocadas por allá casi cada 2, 3 meses o 6 meses. Era así, casi no había mucho. Y cuando había algo era un acontecimiento. Pero siento que en el 2000, cuando empezó Nortec, ya era una escena que estaba vibrando bastante, ¿no? Que ya se estaban haciendo muchos eventos. Incluso ya traíamos a gente extranjera, ¿no? De hecho, se hizo un festival que le llamamos Nortec 2000. Y vino gente de fuera, ¿no? De otros, de Estados Unidos y también teníamos a mucha gente local haciendo cosas y ya había una escena donde cada semana estaban sucediendo fiestas de house, sobre todo la música house fue muy fuerte y había algo de techno, pero yo creo que el house era lo más fuerte, ¿no? Lo que estaba, y ya había varios clubs. Entonces yo creo que creció y de ahí como que digamos ya como justo en ese momento pasó lo de las Torres Gemelas, que yo creo que eso fue que lo que en cuanto pasó, obviamente que fue un shock para el mundo, ¿no? Y un shock también para la línea, para la frontera, que se cerró, no se cerró completamente, o sea, podías cruzar, pero ya las autoridades ya lo ponían muy difícil para cruzar la frontera y no solo para los mexicanos, sino también para los mismos norteamericanos, los de su casa. Ya les pedían pasaporte, les preguntaban que a qué iban a Tijuana, qué estaban haciendo. O sea, entonces también como que mucha gente de San Diego se empezó a desilusionar de cruzar y la escena, antes que venían mucho a Tijuana, pues dejaron de venir. Y hubo una parte oscurilla ahí en Tijuana, porque también muchos, todos los negocios que tenían que ver con entretenimiento quebraron así, pero masivamente, porque antes la Avenida Revolución era pues la avenida donde todos los de college, ¿no? Y universidad venían a Tijuana a la fiesta. Todo quebró y empezaron a hacerse algunos como que se empezó a reinventar como en el 2006, 2007. Y empezaron ya unos clubs y empezamos a tocar otra vez, como que se empezó a reactivar. Y ya en el 2008, pues, explota Tijuana con ya con varios espacios, ¿no? De música electrónica y comienza una nueva escena. Creo que desde ahí empieza esa nueva escena y ahí es donde entramos nosotros. Justo cuando acabábamos de sacar el disco de Tijuana Sound Machine, era cuando se hizo esa primer fiesta otra vez masiva, después de estar viviendo en la oscuridad, ¿no? O sea, después de las Torres Gemelas, aparte de que se cerró la frontera, pues también se hizo un caos en la ciudad y había mucho problema con el narcotráfico, ¿no? Muchos secuestros, mucha violencia y ya de repente, pues toda, cuando hicimos el evento este, pues fueron como 3,000 personas, ¿no? En Tijuana, que era bastante. y llenamos, hicimos sold out, ¿no? En el evento de la presentación del disco de Tijuana Sound Machine. Y creo que ahí pues ya había muchas ofertas de lugares y ya nos otra vez nos vimos envueltos. Ramón y yo en estar tocando con Nortec, pero aparte tocábamos como DJs, con proyectos solos, andábamos, o sea, ahora sí sin parar, ¿no? Y ahí también pues comenzó una gira para nosotros internacional. Y la escena pues siguió creciendo. De hecho, hasta salieron otros proyectos que tenían, que incluso eran como anti-Nortec, ¿no? O sea, que también le mezclaban, que ellos mezclaban más como cumbias y sonidos mexicanos y decían que ellos eran la nueva generación, que iban a ser, que ya Nortec ya había pasado. Pero esos eran unos grupos, ¿no? Que hacían eso. Pero también había también una escena vibrante de rock, ¿no? También empezamos a ver a grupos ahí, como Ramona, ¿no? Y la escena sigue, ¿no? O sea, incluso también hasta los hijos de Ramón también han sido parte de la escena ya toda, ya más después, ¿no? Ya tipo 2015, por ahí, ¿no? Uh-huh. 2015, 2016, que ya empieza esa nueva escena de otras bandas, ¿no? Entre uh-huh. Desiertos, el hijo de Ramón Grenda, Amor, ¿no? También con su banda, ¿cómo se llamaba?
Mienfield Below Mune.
Ah, Mienfield y Mune, que también ahí andaban, y varios proyectitos. Entonces, yo creo que la escena ahorita está muy bien. Creo que hay muchísimas ofertas en Tijuana. O sea, cada fin de semana hay como 5 o 6 lugares pasando al mismo tiempo con música electrónica, con gente nacional, pero también con gente extranjera.
¿Y cómo se siente? Porque sí, cuando gente asocia, piensa de Tijuana, fans de la música, muchos piensan de Nortec. O sea, ¿cómo se siente haberle dado un tipo de identidad o algo, un orgullo musical a la ciudad a través de esos años tan pues oscuros?
Pues bueno, yo creo que Nortec tenía que venir de una manera inevitable. Si no fuera Nortec, podría haber sido otra cosa. Lo que pasa es de que también Nortec llegó en un momento en donde se estaba evolucionando muchísimo la música, en la manera de componerla, en la manera de distribuirla. Y nos tocó la fortuna de que pues había mucha información aquí en nuestra ciudad. O sea, Pepe estaba muy envuelto en las primeras conexiones de internet, y ya Nortec se subió y estaba en Napster, ¿no? Que era uno de los sitios, digamos, más fuertes dentro del download, de toda esta cultura del download. De hecho, hasta el eslogan de nuestra música era, nuestros discos decía, el download es cultura, ¿no? Era esa parte. Era también lo que le llamaban la globalización en ese tiempo, donde ya todos los géneros y música se pueden mezclar fácilmente. Entonces sí, creo que si Nortec pudo utilizar todas esas herramientas para darse a conocer y para sacar nuestra música. Creo que si no hubiéramos tenido esa oportunidad, bueno, Pepe, de conseguir esos sonidos, de nosotros de construirlo para crear algo nuevo, no se hubiera dado. Y Tijuana tarde o temprano tenía que tener una identidad. O sea, Tijuana era una ciudad carente de identidad debido a su riqueza de culturas de tantos estados. O sea, uh-huh. aquí había gente de Michoacán, de Jalisco, de Sinaloa, Sonora, todos los estados, cada quien aportaba y cada estado aportaba su cultura, su gastronomía, su música, y no había algo que nos identificara totalmente como tijuanense. Lo único que nos identificaba podría ser algo que era extranjero, ¿no? Que era Herb Albert, ¿no? Que era el sonido que conocían de Tijuana en todo el mundo, pero realmente pues no era totalmente uh-huh. tijuanense. Entonces, cuando llega a Nortec, la gente lo adopta como algo que se tenía que dar. Pues era parte, ahora sí, como un soundtrack de nuestra ciudad, para los que hemos vivido y los que nos ha tocado estar ahí en la Avenida Revolución, entre el tecno, entre la norteña, entre tantos sonidos que se escuchan a la vez.
¿Y cómo se mantienen inspirados? O ¿cuál han sido los retos de seguir inspirados por esta mezcla de norteños y música electrónica?
Pues la música siempre como que vas por etapas, ¿no? A veces estamos, por ejemplo, estamos haciendo Nortec, pero de repente estamos envueltos en otros proyectos que nos invitan a musicalizar así alguna película o, por ejemplo, que a veces tocamos con nuestros proyectos solos que no tienen nada que ver con Nortec, pero que son muy electrónicos, y tocamos en club con nuestras máquinas, ¿no? Nos llevamos algunos sintetizadores o nuestras cajas de ritmos, ¿no? Que es la 808 o la 909 y la 303 y otros sintetizadores. Entonces experimentamos con ciertas cosas. Entonces ya cuando se acercan los conciertos de Nortec, a veces también esas participaciones de esos proyectos te inspiran para sacar alguna melodía más, utilizando la trompeta o el acordeón, ¿no? A veces incluso esas canciones que estaban electrónicas se transforman en una canción Nortec, ¿no? Porque ya a lo mejor nos invitan a algún festival y pues sacamos algún disco o vamos a sacar un EP o algo así. Entonces, pues de ahí a veces salen y a veces otras se quedan pues para esos proyectos, ¿no? Uh-huh. Pero siempre estamos inspirados pues en las máquinas, porque las máquinas te inspiran. O sea, estas máquinas que nos rodean ahora en este momento, porque estamos aquí en medio lleno de máquinas, uh-huh. Una máquina de repente puede estar jugando con ella y te empieza a hacer algunos sonidos y algunas atmósferas que esas mismas atmósferas o sonidos o melodías que comienzan a salir te dicen si va a ser para Nortec o si va a ser para otro proyecto. Uh-huh. Pero ahí es donde nace la inspiración.
Sí, la música te dice uh-huh. para dónde quiere ir. ¿Tienen momentos que recuerden?
¿Puedes elaborar en ese punto? Estoy como muy, ya tengo mucha curiosidad en el tema de los sonidos. O sea, ¿cómo sabes tú en cuestión de qué te guía, qué buscas? O cuando es dirigida, como cuando quieres un sonido, ¿diriges la búsqueda o te llevas? ¿Qué es lo que te guía cuando vas buscando el sonido, no?
Pues lo que pasa es de que a veces lo vuelvo a repetir, así cuando te sientas con alguna de las máquinas, por ejemplo una máquina en específico, si no sé, si te sientas con una 303, ya sabes qué sonido va a salir, ya sabes más o menos qué es lo que puedes encontrar ahí. Pero también si esta máquina la juntas con otra, con no sé, con un modular, o comienzas con un modular, empiezas a jugar con ellos, a jugar con los sonidos, y en ese avance comienzan a salir unas atmósferas. Y a veces, aunque sea algo bien ambiental, parece que las notas se están dictando en la mente. O sea, esas notas aparecen solas y ya tú las tocas en un sintetizador. O sea, porque ya tienes una atmósfera que es como la base y encima pues tú ya empiezas a idear las melodías. Sin embargo, a veces esas melodías puede quedar en un track totalmente electrónico que no sea para Nortec, pero a lo mejor esa melodía dice, ¿sabes qué? Ese es con el acordeón, entonces ya... le hablamos al del acordeón o al de la trompeta y más o menos le damos esa guía y ellos ya tocan, ¿no? Y ya le dan su toque norteño, ¿no? Le dan su toque de banda. Pero también a veces las melodías, a veces también puedes traer la idea, o sea, a veces ha pasado, ¿no? Que estás soñando algo, o sea, tienes un sueño y de repente escuchas algo y ya sabes la melodía que quieres y vienes y tocas exactamente la melodía tal cual lo pensaste. Entonces esa es otra forma, ¿no? Pero yo creo que la que es más inspiradora es cuando realmente estás con los instrumentos jugando con ellos, es decir, experimentando con ellos y que los sonidos de esos instrumentos parece que te están hablando, ¿no? O sea, estás como que llegas a ser parte, o sea, se convierten como en una extensión de tu persona, ¿no? Uh-huh. O sea, es como si Ramón y yo pues estuviéramos botones y generáramos sonidos, pues los diferentes botones y los diferentes cables y todo, pues te van generando ciertas atmósferas que te inspiran. Mm.
Sí, es algo misterioso, ¿no? La inspiración, como que te tienes que dejar que te lleve. Uh-huh. Si tú tratas de imponerle demasiado a estructura, no sale algo chido, te tienes que dejar ir.
Ramón, a ver, tu versión ahí de...
Sí, pues es que la inspiración puede venir de muchas cosas, ¿no? Puede venir de sonidos, de experiencias propias, de una película que viste, de algo que leíste. Pero creo que al final del día lo que más vale es con lo que es espontáneo. Como dice Pepe, a veces experimentamos, a veces un sonido que su intención era otra, ¿no? O sea, por ejemplo, nos ha tocado estar grabando un trompetista en el estudio. Y ya le damos la idea, pero sin embargo el trompetista lo interpreta de otra manera y su interpretación nos gusta más que la idea original. Y luego esa misma idea la traemos al estudio y esas melodías a veces las desarmamos o deconstruimos y hacemos inclusive hasta otra canción a partir de eso. Entonces hay muchas maneras, también un sonido de algún sintetizador, algo que sale aleatorio, nos gusta mucho manipular los sonidos a través de filtros. Y a veces esa manipulación puede ser hasta una percusión de música de banda sinaloense y sale de ahí la armonía para una pieza. Entonces, pues no hay reglas, pero sin embargo hay muchas fuentes de inspiración en donde te nutres para terminar una pieza. las mejores de todas es cuando algo sale espontáneo y cuando lo terminas rápido. Cuando una pieza sale y la terminas rápido, y creo que son las que han tenido mejor impacto en todo lo que hemos hecho.
¿Cuáles momentos que se acuerden de los últimos 25 años han sido los más icónicos o que han marcado sus carreras como Nortec, que les llegan a la cabeza?
Pues ha habido muchas conciertos o fechas que han sido como muy importantes. Yo creo que la primera fue cuando fue la llegada del año 2000 y apenas teníamos muy poquitas piezas. Utilizaron nuestra la música de Nortec para hacer el show de luces de Año Nuevo en la Ciudad de México. O sea, todo el Zócalo, y se hizo una instalación de luces, y en esa instalación pues estaba la música de Nortec, ¿no? Y eran esas instalaciones que se presentaban así cuando presentaban en el mundo, ¿no? Que lo que está sucediendo en París, lo que está sucediendo en Nueva York, lo que está sucediendo en México, en Brasil. O sea, esa imagen como que quedó ahí. Para nosotros fue una exposición increíble. Y de ahí, bueno, pues tuvimos como bastantes otras, ¿no? También tocamos en la Expo 2000, la Expo Mundial del año 2000, con Nortec también. Y luego, pues estuvimos también en la de Japón. De ahí, bueno, tuvimos una racha de casi todas las Expo, ¿no? Porque fue la del 2000, fue la del 2005 en Japón. Luego fue la del 2010 en Milán.
En Milán,
¿no? Y ya, ¿verdad? Creo que no nada más esas, ¿no?
Shanghái.
Ah, Shanghái. 2010 Shanghái, sí. Y 2015 Milán.
Milán.
Entonces, esos también son eventos importantes. Y bueno, los Panamericanos. También haber cerrado los Juegos, la apertura de los Juegos Panamericanos, ¿no? Y que tocamos en un estadio. Y también yo creo que también una de las primeras fechas muy, muy importantes, aunque teníamos era una carpa pequeña, pero que estuvimos tocando fue nuestro primer Coachella en el año 2001. En el primer Coachella tocamos nosotros y tocamos desde las 12 del día hasta que cerraban Coachella. O sea, estábamos toqui, toqui, toqui. O sea, todo el colectivo nos rotábamos. Y podíamos, por ejemplo, Bostich tocar de 12 a 1 y luego Fusible de 1 a 2 y luego Terrestre de 3 a 4 y así nos íbamos cambiando y lo volvíamos a repetir y toda la gente iba pasando.
Que les dieron un escenario para ustedes.
Para nosotros solos. Eso estuvo increíble. Entonces yo creo que ese, aunque fue, o sea, se llenó ese lugar. Siempre estaba lleno de gente bailando y todo. Y estábamos toque y toque. También fue muy importante y también nos abrió las puertas para ir a otros festivales, ¿no? Y viajar así por el mundo, porque ya después de Coachella, pues ya estábamos en otros festivales, ¿no? Como el Ultra, estábamos en festivales en Europa.
Sonar.
En Sonar de Barcelona, que es un buen festival. Estábamos en Brasil, en muchos países. Yo creo que a veces hasta los eventos con el escenario más pequeño son los que más te dejan, ¿no?
¿Qué sienten de haber llevado la música mexicana? Pues hoy en día está pegando mucho, ha llegado a lugares que nunca nadie pensó que iba a llegar, la música regional, ya sabes, los corridos, Peso Pluma, todo eso, pero creo que ustedes fueron llevar esos sonidos tan tradicionalmente mexicanos a lugares como Shanghái, así, que sienten orgullo, ¿qué sienten?
Sí, pues bueno, es satisfacción, es, obviamente sí nos da muchísimo gusto, ¿no? Y a la vez también nos motiva para seguir adelante con nuestro proyecto, no estancarnos también en ese pasado que nos ha ayudado muchísimo, pero sin embargo como que siempre tratamos de seguir adelante y seguir experimentando. Y creo que el sonido mexicano de aquel tiempo no estaba tan... Para Nortec no era futurista, a lo mejor no lo entendían ni lo veían como del futuro, pero era el momento indicado para que naciera Nortec, ¿no? Con esas tecnologías y todo. Y a distancia de esos 25 años de Nortec, y hoy como vemos la música regional mexicana, como le llaman hoy en día, llena de sonidos electrónicos, de ritmos como tipo hip hop o de bases electrónicas, pues tarde o temprano iba a llegar. De hecho, muchas de esas generaciones, de esos músicos de hoy en día, a veces muchos ni conocen la historia de Nortec, que Nortec estaba antes de que nosotros, o que los haya inspirado a ellos, pero era algo que tenía que llegar tarde o temprano por la tecnología que ya está en todos los géneros.
¿Cómo los avances tecnológicos han influido la manera de que hacen música?
Pues es que igual, ¿no? Siempre repetimos esta frase de que nuevas tecnologías te dan nuevas ideas y también creo que también los estándares de música han subido muchísimo en el aspecto pues del impacto que tienen las frecuencias. O sea, yo escucho un grupo norteño en vivo hoy en día y digo, qué tremendo suena ese bajo, qué tremendo suenan esos kicks, esos bombos y eso que es música norteña, ¿no? O esos corridos que le llaman. Entonces, eso ya es, digamos, es algo que son estándares de la música contemporánea, de la música actual. No es que la música esté evolucionando en el aspecto creativo como composición o de aporte, ¿no? Sino que más que todo es en el aspecto de calidad o del efecto que causan esas producciones a la gente, sobre todo en vivo.
Entonces, ¿siguen inspirados para seguir creando música nortec?
Así es.
Sí. Sí. ¿Qué artistas hoy en día o qué los trae inspirados musicalmente?
Pues hay de todo. O sea, como escuchamos así de música variada, por lo regular, yo a mí sí me encanta como estar así al pendiente, por ejemplo, de lo que está pasando en festivales, ¿no? O sea, de estar pendiente de qué está pasando en MUTEC, qué está pasando en el Festival MUTEC, que lo hacen en la Ciudad de México, pero también lo hacen en Montreal o lo hacen en Japón. También está el Sonar, ¿no? Hay varios festivales y de ahí también el que está aquí en San Diego, ¿no? El CSRD.
El Crust.
Ese también es muy bueno, traen muy, muy buenas propuestas. Traen algunas cosas comerciales, pero traen cosas así indies, independientes, muy, muy, muy padres. Entonces, casi todos ahí como que tienes ahí como para escuchar cosas nuevas, ¿no? Entonces, yo no me clavo en una sola banda, sino estar escuchando muchas, o sea, más bien. Creo que ya la electrónica como que ya hay así como diferentes nichos, más bien es como, a mí me encanta más como irme por el lado del techno y un poco del house, ¿no? Que lo que siempre más me ha gustado, ¿no? Y que tenga elementos muy, muy electrónicos.
¿Cómo nos pueden contar un poco cómo? Seguro ha cambiado muchas veces, pero ¿cómo empieza una colaboración entre ustedes dos?
Sí, bueno, algo que sí ha sido muy importante es como compartir una visión de cada proyecto y de cada disco. Y cada disco trae su historia. Y sobre eso pues hemos trabajado en nuestro material. Hay cosas que sí ha tenido un impacto tremendo en lo de Nortec. Hay otros proyectos que han sido experimentos que nos ha llenado de experiencias y de aprendizaje. Y sin embargo, así es como trabajamos. O sea, empezamos con algunos sonidos. Lo que sí tenemos en común es que compartimos todo lo que hacemos. Casi estamos en comunicación de cómo vamos. Y también algo que hemos hecho siempre es tocar, cuando tocamos nuestros proyectos como Electronic Set, así cuando no traemos a los músicos en vivo, soltamos tracks nuevos o música nueva y estamos escuchando cuál es el impacto que tiene en la gente y también cómo suena en vivo todo eso. Entonces, eso nos nutre y estamos viendo qué dirección estamos tomando tanto Pepe como yo. Entonces, siempre hemos estado como en ese tipo de comunicación de escuchar lo que estamos haciendo cada uno.
Entonces, no es más común que como que cada quien haga sus tracks y las vayan compartiendo centrados en la temática del álbum. No tanto como que tú empiezas una idea con un sintetizador y se la mandas a Pepe y él le agrega sus cosas. No es tanto así.
Pues es una manera que hemos colaborado y siempre nos nutrimos mutuamente de ideas. Pepe me dice, ¿sabes qué? Métele estas cosas, este sonido. O yo le escucho también algunas cosas. Entonces ha sido como una especie de colaboración de feedback de alguna manera constructiva. Y que nos ha ayudado mucho como para mejorar nuestros tracks y nuestras producciones, pero siempre terminan teniendo un sonido en común en los dos.
¿Y cómo resuelven conflictos creativos si no están de acuerdo en algo?
Pues ahora sí que dialogando, ¿no?
A putazos.
Sí, el diálogo más que nada, ¿no? Porque a veces se puede perder el piso en algo, ¿no? O sea, de que por ejemplo, a veces también la música te puede engañar, ¿no? Porque tú estás, por ejemplo, clavado en, a lo mejor, o sea, y lo digo también porque sí te engaña el oído, o sea, sobre todo nosotros que hacemos música electrónica, puedes estar con una secuencia o algo, no importa que tenga voces o que tenga trompetas, pero que lo estás escuchando constantemente y pareciera que tu oído se acostumbra a eso. Entonces necesitas un oído fresco que te diga, ¿sabes qué? Eso está mal, ¿no? Está desafinado o no queda, ¿no? Pero eso también lo hacemos hasta nosotros mismos. A mí me pasa que yo me pongo, o sea, yo creo que Ramón también, que estás en una noche y estás con una pista y estás con una secuencia y crees que está increíble, lo grabas y todo, y luego ya te sales, te das la vuelta, ¿no? Desayunas, te olvidas un rato de ese día de lo que hiciste, y cuando regresas dices, no, que está espantoso esto, ¿no? O sea, si te das cuenta que sí, de repente, por esas repeticiones te pueden llegar a confundir.
Te hipnotizan.
Ajá, te hipnotizan. Y a veces hay cosas que a la primera, como dice Ramón, pues queda bien. Y ya queda ese motif que ya realmente tú le puedes ir agregando, pero que lo escuchas al día siguiente y dices, está increíble. Lo vuelves a escuchar una semana después y dices, ese es el bueno, ¿no? Mm. Pero a veces lo forzar cosas que no quedan, pues también termina en algo forzado, ¿no?
Uh-huh. Ya que ya después de 25 años creen que su son, ¿en qué nuevas direcciones musicalmente les emociona ir?
Pues bueno, siempre hemos estado experimentando y eso es algo que nos ha mantenido unidos en el proyecto de Norte Postema Fusible. Entonces ha sido una experimentación constante, o sea, siempre no dejamos de también apostarle a nuevas tecnologías, que si hay una manera nueva de componer, como estos nuevos secuenciadores, uno que se llama Torso, otro que se llama Oxy, o nuevos softwares. Entonces apostarle a cosas nuevas porque también te aportan nuevas maneras de crear música. A veces no todo es tan lineal ni tan convencional como se siente a veces la música electrónica, no todo es 4x4 o con las mismas armonías. Entonces sí, siempre estamos en constante actualización de qué es lo que está sucediendo, y no nomás es ver qué está sucediendo, sino también conseguir ese equipo o ese software para crear música, y siempre termina alguno de esos discos con esas nuevas tecnologías. Entonces eso es también parte clave de lo de Nortec, que se está refrescando.
Tijuana y la frontera siempre han sido pues muy central a su sonido, obviamente. ¿Cómo el acto de cruzar o vivir aquí ha influido la manera que crean?
Pues yo creo que los primeros que tuvieron su nacionalidad americana y mexicana fue la música, ¿no? La música es la que no ha tenido visa, ¿no? La que no le han quitado la visa. Porque aquí la música, el estar en la frontera, tanto estés en San Diego, estés en Tijuana, pues cruza la frontera sin ningún límite de nada, ¿no? Incluso hasta a veces se ha incurrido hasta en algo, digamos, ilegal o legal. Porque, por ejemplo, las estaciones de San Diego... que se abrieron, en este caso, por mencionar una, ¿no? 91X. En sus inicios, pues les daban, o sea, tener una estación de radio en San Diego es carísimo, tener una antena así con mucha potencia, ¿no? Que pueda llegar hasta Los Ángeles, ¿no? Y que te llegue, que cubra la zona así con súper nítido, costaba mucho, ¿no? Entonces 91X se pone en Tijuana. Y desde acá, pues, transmitían a todas partes, ¿no? Entonces nosotros nos vimos beneficiados de esa música, ¿no? Y veíamos cómo esa frontera influía bastante, ¿no? Una estación de San Diego en Tijuana, ¿no? Y también todos los grupos que llegaban de... Como esta estación, 91X, cuando comenzó, realmente empezó promocionando el boom de Inglaterra, sobre todo, ¿no? El boom que estaba pasando en la música de Inglaterra, lo que estaba pasando en Estados Unidos... Y algunas cosas de Alemania. Entonces era como... bueno, y Australia, ¿no? Como que lo que estaba pasando en el mundo lo ponían bastante. Entonces al hacer eso, pues entonces cuando llegaban los grupos a tocar, en su momento, ¿no? Presentando sus discos, pues llegaban a San Diego a tocar y nos tocaba... O sea, íbamos a San Diego o íbamos a Los Ángeles. Nosotros siempre nos fue muy fácil, muy sencillo cruzar la frontera. Teníamos nuestras visas o residencia o ciudadanía. Y pues íbamos a todos estos conciertos, ¿no? Y también hubo un tiempo en que San Diego, que es como muy conservador y, y que de repente se empezaron a hacer leyes donde, pues bueno, eso siempre ha estado en California, ¿no? Que no puedes entrar a un lugar que vendan alcohol o antes de los 21. Uh-huh. Y entonces, y pues a veces el promotor necesita, ¿no?, vender, ¿no?, alcohol, pues porque, pues para subsistir, ¿no?, también con las entradas. Entonces abrieron un club aquí en Tijuana que se llamó El Iguanas. Y en ese Iguanas estaba abierto de los 7 días de la semana, de lunes a domingo. Y todos los días tenías bandas importantes. Tenías a Pearl Jam tocando aquí en Tijuana. Tenías a Nirvana tocando en Tijuana. Tenías a Nine Inch Nails con su primer disco tocando. Tenías a Divo. Tenías a P.I.L. Tenías a Sugar Cubes, ¿no? Que era Bjork, pero antes de Bjork. Uh-huh. Y muchas, o sea, te puedo mencionar cientos de bandas que tocaron ahí. Entonces nosotros fuimos súper afortunados, pero también la gente de San Diego en esa frontera fue afortunada, porque llegaban los chicos que tenían 18 años y que no podían ir a ver a su banda favorita, pues cruzaban a Tijuana y lo veían, ¿no?, de cerca, se divertían como nunca y ya regresaban a San Diego, ¿no? Entonces, para nosotros la frontera ha sido muy importante, porque sí lo notamos. Hoy ya no, porque hoy con el internet, como está hoy, y la velocidad y todo lo que podemos ver, uh-huh, como que esas fronteras en la música ya se rompieron. O sea, ya se la tecnología las deshizo, ¿no? Esperemos que después las humanas también pase lo mismo. Pero al menos en la música ya se rompió. Pero en aquel entonces nosotros sí notábamos que había fronteras, ¿no? Por ejemplo, viajábamos a la Ciudad de México, o yo viajaba a veces a ver a mis primos por allá en Sonora, o iba a otra ciudad, a Guadalajara. Me daba cuenta que la música, los que tenían acceso a la música que nos gustaba, que nosotros la teníamos aquí de manera gratuita, o casi casi ver a los grupos así de primera mano, estar en primera fila, para ellos era un grupo, pero que tenía un cierto poder adquisitivo, ¿no? Que tenía un poquito más de capital, que podía viajar por el mundo, ¿no? Que podía ir a Europa y ver a su banda favorita, o cruzar o ir a Los Ángeles viajando desde allá. Volar a Los Ángeles y surtirse de todo lo más nuevo de discos, ¿no? Y acá pues era casi casi, si no tenías recursos, de todos modos ibas a estar escuchando Depeche Mode, ¿no? O sea, New Order y todo, porque estaba en el radio, pues. O sea, era que si ya te gustaba, pues comprabas una casetera y te ponías a grabar cassettes, ¿no?, de lo que estaba en el radio al momento, y aparte con un locutor, ¿no?, Steve West, ¿no?, que te presentaba el nuevo disco de Depeche Mode y te explicaba de dónde venían, quiénes los integrantes, quiénes eran los productores. Entonces tenías esa información, y luego aparte pues ibas tú a la tienda de discos y ahí te informaban más los que te vendían en San Diego. Entonces yo creo que la frontera para nosotros siempre será súper importante, y por eso es que le tenemos ese cariño, ¿no? Por eso es que igual seguimos viviendo aquí, ¿no? Uh-huh. Yo tengo mi ciudadanía americana y podría estar viviendo allá, pero sin embargo prefiero vivir aquí porque me divierto más de este lado. Sin embargo, eso no me ata a ir a San Diego también y divertirme. Toqué en San Diego hace como 3 días, ahí en Gaslamp, ¿no? Mm. O sea, entonces que veo también que es una escena que también como que se apagó y ahora como que está renaciendo otra vez, ¿no? Y Ramón, bueno, con su visa de trabajo, que también pues también toca en San Diego, y también pues a vive acá, ¿no?, de este lado, ¿no?, de Tijuana, y mucha gente nos pregunta por qué no vivir en porque con su visa puede vivir en San Diego también. O sea, pero nosotros hemos decidido vivir acá, pues, ¿no? Uh-huh. Pero no porque Estados Unidos no nos guste. Sí nos gusta. Digo, es parte de la influencia también, ¿no?
Pero nos gusta más aquí.
Pero aquí hay más libertad, digamos. Sí.
Pues, ¿qué hay? ¿Qué viene? ¿Qué se viene? ¿Hay sorpresas o...? ¿Hay sorpresas para fans de ustedes?
Uh-huh. Sí, bueno, de ahorita... Continúa la celebración de los 25 años y viene un evento muy importante ahí en la Ciudad de México, que es en el Pepsi Center. Es un lugar muy importante. Es en agosto y bueno, seguimos produciendo. Así que seguramente alguna sorpresita para este año.
Sí.
Nuevo material.
¿Con quién les encantaría colaborar a los dos? Si los dos pueden responder.
Pues no, les encantaría con mucha gente, ¿no? Casi... La verdad que todas las colaboraciones han salido así espontáneas y a veces ni siquiera las esperamos. O sea, yo digo así, a veces por eso no menciono yo colaboraciones, porque luego como que lo mencionas y ya no se hacen. Pero solitas caen. Nos hemos hecho, por ejemplo, hicimos un track ahí con Alan Parsons. Ese por ahí se hizo un remix para Morrissey. Se hizo también para Beck. ¿Para quién más? Para
los Wolfgang Flur de Kraftwerk.
Wolfgang Flur de Kraftwerk. Los Tom Club, ¿no? Sí, Tom Club que colaboró en el disco con Norte, que Tom Club pues son los de
Talking Heads.
De Talking Heads. O sea, entonces, todo ese tipo de colaboraciones que a veces vamos revisando y se van dando solas, ¿no? O sea, van apareciendo. Y nosotros encantados de la vida, ¿no? Con todas las. O sea, con todas esas colaboraciones que van saliendo. Pero yo creo que todo también tiene que ver de que primero saquemos, ahorita estamos como también trabajando nuevo material y que seguramente cuando estemos en otros festivales siempre nos topamos con algunos artistas y luego ya salen las colaboraciones, ¿no? Por ahí sí te digo, sí tenemos unas, pero sí, creo que si las digo luego se van a quemar ahí. Sí.
Está bien, está bien.
Off the record, ¿no? Sí. El fan más inesperado que hayan tenido. El fan, así que, soy tu fan, un seguidor del norte que les hayan tenido. Que no se lo esperaban, pero que...
Pues es, el fan o fan que ha sido más, que no lo esperábamos y que aparte que lo admiramos, lo queremos con mucho cariño, es una mujer, se llama Cés, que es ella, desde que fuimos a la Ciudad de México, primero la vimos porque la veíamos siempre enfrente y a todos los conciertos que íbamos, incluso si repetíamos, digamos en lo que es Ciudad de México, es muy grande, ¿no? Entonces uh-huh. Puedes tocar en la Ciudad de México, pero están todas las ciudades alrededor, ¿no? Que Iztapalapa, que ¿cómo se llama? Ecatepec o
Tijuana, vino a las pulgas.
Sí, Tijuana o Puebla. Todos iban y de repente ya la empezamos a ver en Guadalajara hasta que ya llegó un punto en que o sea, siempre la veíamos y que una foto y todo. Y entonces ya le dijimos, no, ya sabes qué, te vamos a dar el pase
vitalicio
del pase de Norte de por vida. O sea, porque como ya le vimos que había ido a varios, entonces, por ejemplo, ahora que tocamos en las pulgas, pues ya sabe que va a llegar y tiene su pase, ¿no?
Wow, le hicieron la vida.
Sí, no, sí, ese sí no lo esperábamos y pues bueno, ahí es, ¿no? Ya es como la fan que a más conciertos ha ido.
Okay. Pues ya es, ¿qué es algo que esperen que gente siempre asocie con Nortec?
Pues la ciudad, ¿no? Tijuana, creo que es un referente ya y pues nos ha tocado a varios amigos que están en la música electrónica y sobre todo cuando tocan en otro país, otra ciudad, a veces sí ya dicen, ah, de Tijuana, en música electrónica, Nortec. Entonces sí es ya como un referente, uh-huh. Nos da gusto y nos gustaría también escuchar a alguien nuevo aparte de nosotros. Hay mucha gente nueva, pero digamos que tengan como un referente. Mm.
Más referentes para Tijuana, dices.
Más referentes para Tijuana. Uh-huh.
Sí, estaría bien.
De hecho, hay unos amigos, Soul of X, que están haciendo muy buena labor de aquí de Tijuana.
¿Cómo se llaman?
Soul of X.
Soul of X.
Uh-huh. Así es.
House.
Pues, muchas gracias. Thank you so much, Pepe, Ramón. Muchas gracias por estar aquí con nosotros y compartir de su gran historia de 25 años. Esperamos estar aquí en 25 años.
Esperemos que sí. Gracias.
Esperemos, sí, gracias por la entrevista, encantados.
Claro.
El innovador enfoque de Nortec no solo lo ha diferenciado de otros proyectos musicales durante décadas, sino que también ha marcado profundamente la escena musical en la región y más allá, inspirando tanto a proyectos similares como a aquellos que exploran nuevos géneros.
El trabajo de Ramón, Pepe y todos sus integrantes es emblemático de las aspiraciones de Tijuana por establecer una identidad única.
Una identidad que refleja la mezcla de tradiciones con visiones contemporáneas o futuristas.
La visión de Nortec ha vibrado a lo largo de la industria de la música, impulsando la evolución de la escena musical tijuanense e inspirando a otros artistas.
Nortec ha sido fundamental en la fusión del pasado y presente de la ciudad, abriendo camino hacia un futuro propositivo y único para su expresión cultural. Así, Nortec se ha convertido en no solo un símbolo de las propuestas musicales de la ciudad de Tijuana, sino en un símbolo de una ciudad por forjar una identidad propia.
Es por eso que cuando piensas en Nortec, piensas en...
Tijuana makes me happy, tun, tun, tun. Tijuana makes me happy, tun, tun, tun.
Este episodio de Port of Entry fue escrito y producido por Julio César Ortiz Franco.
Adrián Villalobos es el productor técnico y diseñador sonoro.
Elma González Lima Brandau es nuestra editora.
Este episodio fue traducido por Natalie González y Julio César Ortiz Franco. Lisa Morissette es directora de programación de audio y operaciones.
This program is made possible in part by the Corporation for Public Broadcasting, a private corporation funded by the American people.
Soy Alan Lilienthal.
Y yo soy Natalie González.
Nos vemos pronto.
Start your day with Morning Edition and wind it down with All Things Considered. Only on KPBS. From global headlines to local stories, stay informed, inspired, and connected. Tune in daily or listen anytime at kpbs.org.